El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos una nueva edición de miércoles, de este fantástico miércoles en cuanto a lo climatológico, día primaveral absoluto el que tenemos por aquí por Vizcaya en este día 8 de abril del año 2015. Os damos a todos la bienvenida a esta nueva sesión de rock y de heavy metal que vendrá hoy marcada por dos entrevistas. Estaremos hablando con una nueva banda que nos llega desde Asturias, más que prometedora, yo creo que ya con este primer disco una auténtica realidad, porque nos deja muy buen sabor de boca la cara B del rock. Ese es el título de la primera obra larga que nos presentan los obetenses. Baja California, y con ese nombre pues muy influenciados, como podéis comprender, por el sonido americano hard rock, aunque eso sí, cantando en castellano. Eso será en la primera hora. Hablaremos con Baja California, presentaremos ese disco, hablaremos de su corta trayectoria, de su futuro, de todos los entresijos, precisamente de esa cara B del rock que mucha gente no ve, pero que está ahí. Hay mucho más detrás de un grupo que unas simples canciones o que editar un trabajo, vamos, lo que solamente llega al público. Hay mucho más ahí detrás. pues de todo eso, como suele ser habitual en nuestras entrevistas, charlaremos, al igual que también haremos en la segunda hora con El Dorado, la banda madrileña a punto de marcharse a su gira europea para presentar Karma Generator, ese nuevo trabajo discográfico, Babilonia Haze, de título en inglés, y estaremos también charlando con ellos en la segunda hora, hablando también de toda la actualidad, en este caso ya de un cuarto disco, de una banda pues que está dejando una brillante carrera, no sé hasta qué punto correspondida como se merece por parte de público, de popularidad y por parte del apoyo que merecería una banda como es el caso del Dorado, pero en cualquier caso lo que van cosechando es precioso, es muy bonito, y el trayecto lo van llenando de buenos trabajos y de buenas canciones. Aparte, como no, puede que salte alguna novedad a la luz, también recordaremos algunos próximos conciertos, que tenemos un fin de semana después del parón de Semana Santa pues muy movido, muchas actuaciones, imposible estar en todos los sitios como suele ser habitual, pero lo importante es que estemos en algún lado, que estemos apoyando la música en vivo como a nosotros nos gusta, donde se vive el rock, precisamente, en esos conciertos, en esas actuaciones en directo. Así que vamos directos ya al ajo. Comenzamos con una banda clásica que presenta un último trabajo, bueno, lo presentó en el 2012, de momento es lo último que han editado, Great White, polémicos como pocos, luego haremos, pues eso, un pequeño anecdotario de esas, pues eso, de esa carrera jalonada en algunos momentos por polémica, pero ahora a disfrutar de ese último disco editado en el 2012, Elation, que lo queremos rescatar y pinchar para comenzar a degustar buen rock and roll como ellos saben hacer. Great White.
Feeling so much better now.
So Much Better, dentro de Elation, trabajo editado en 2012 por Greg White, gran banda americana sin duda en cuanto a lo que son sus trabajos, buenísimos discos, nunca reconocida al nivel de otros que tal vez empezaron incluso muchísimo más tarde que ellos, y además marcada por diferentes aspectos que seguramente que muchos de vosotros conocéis. Este sobra conocido el caso del incendio que acabó con prácticamente pues un centenar de seguidores en uno de sus conciertos, en un incendio provocado por la pirotecnia que el grupo utilizaba en aquella ocasión. Fue prácticamente el final del grupo. Estuvieron varios años separados y solamente reuniéndose para recaudar fondos precisamente para las víctimas de aquel trágico acontecimiento. Pero antes, algunos años antes, ya habían dado que hablar cuando en un concierto en la Sala Caracol de Madrid los seguidores de la banda pedían que les devolvieran el dinero de la entrada al descubrir que el grupo estaba haciendo playback. Y allí, bueno, pues no estuve yo personalmente, pero debieron llover botellas, se debió suspender la actuación. Es decir, pues uno de los escándalos que protagonizó Greg White. De hecho, recuerdo cómo el malogrado Mariano García, el presentador de Disco Cross en aquel momento, que, bueno, alguno dirá lo que quiera de él, pero yo recuerdo de manera entrañable aquellas ediciones del Disco Cross, en su día dijo que no les volvía a pinchar en el programa después de aquel acontecimiento. Cierto que años más tarde incluso sería promotor de un próximo, de una próxima visita al Estado español, pero ya habiendo llovido bastante desde aquel acontecimiento, pero recuerdo también aquel hecho de sus comentarios en el programa y del cabreo que tenía realmente la gente. Pese a ello, yo sigo considerando que hacen buenísimas canciones, que hacen buenísimo hard rock, y ahí queda demostrado en ese trabajo y en este tema que hemos pinchado. Con ellos hemos comenzado La Mirada Negra, esta edición de miércoles. Y continuamos con Juanjo Melero, Pies de Barrio, su nuevo trabajo en solitario. Él es de Sangre Azul, entre otras bandas, como Cráneo, como Defcon 2. Bueno, gran trayectoria la suya, Marshall Monroe. En fin, esto dentro del rock. Si hablamos también de lo que ha hecho fuera del rock, es una trayectoria impresionante. También lleva una escuela de música, vamos, es un hombre polifacético, desde luego, y apasionado de la música y de los sentimientos. De hecho, eso creo que es lo que se refleja en este trabajo precisamente, en temas con tanta añoranza de lo que es precisamente eso, los pies de barrio, el pisar la calle, los sentimientos más cercanos. Todo se acaba, lo nuevo de Juanjo Melero.
Cuando mi padre se fue y la ilusión por mi primera guitarra, las partidas de fútbol en los que el dueño del balón, si se enfadaba, cogía y se lo llevaba. Se acaba.
gran obra de Juanjo Melero, Todo se acaba, uno de los temas que se encuentran dentro de Pies de Barrio. Escuchas aquí en La Mirada Negra, programa que escuchas ya sabes dónde, en directo en tres puntos, www.lamiradanegra.es. También en la 97 Irratia, 97.0. Si quieres, a través de su página web, 97irratia.info. Cómo no, Zopimpe Irratia, 101.9 de la FM, zopimpeirratia.com. Ya sabéis que ahí es donde nos escucháis en directo, y como edición de miércoles, que es de manera muy especial, va destinada a BFM, bfmradio.com. Algunos de los puntos donde nos puedes escuchar y donde te recomendamos que nos escuches. El directo siempre es el directo, y el apoyo de BFM también, por supuesto, en esas descargas de los programas de los miércoles se agradece muchísimo. Como no, también nos puedes descargar en nuestra propia página web, lamiradanegra.es. Una vez terminado el programa, horas después, ya lo tienes colgado para descargártelo, llevártelo donde quieras o escucharlo en streaming. Y también un saludo a la gente que nos escucha a través de FM Senker, de Tala Radio o de Marea Rock. Directamente entramos con nuestros primeros protagonistas. Vamos a intentar que su batería, el batería de Baja California, Andrés Drest, nos coja el teléfono a esta hora que teníamos acordada la entrevista, y disfrutamos de uno de los fantásticos temas, porque yo creo que todos ellos podían ser casi casi potenciales hits, uno de esos discos que te hace moverte de principio a fin, que todas las canciones tienen gancho, si te gusta hard rock, por supuesto. Y bueno, yo creo que para cualquiera que tenga un buen oído, que le gusten las guitarras en general, este es un trabajo más que recomendable. Hoy vamos a pinchar Aquí Estoy, para abrir esta entrevista con la banda, dentro de la cara B del rock. Lo primero que nos edita en formato largo, porque venía precedido de un EP anterior, Baja California, desde Asturias. Digo que vamos a pinchar Aquí Estoy, y vamos a pinchar Aquí Estoy, que este ya lo habéis escuchado además en alguna otra edición del programa. Aquí Estoy. Suena ahora mismo Baja California.
Yeah.
Banda de muy reciente creación. En 2013 se consolida este grupo formado en Oviedo, Baja California, y nos han sorprendido con este primer largo. Cierto que ya se dieron a conocer con un EP anterior de título Lejos del Final, pero podemos considerar este como un debut con muy buen pie, un debut de hard rock, de rock and roll, de ese que no te deja indiferente, de ese que te hace mover, de ese que podemos decir, pues hombre, que puede llegar a una amplia gama de público siempre y cuando te gusten esas guitarras, te guste esa actitud, y con temas todos ellos de muchísimo gancho. Es una cosa que también me ha llamado pues la atención en el disco, es decir, que podría costar elegir cuál de estos 11 temas pues podría ser un single. Todos ellos tienen esa aliciente, esa frescura y esa inmediatez a la hora de llegar a cualquier oyente que sepa valorar esta música, esta nuestra música, que ellos enarbolan de una manera fantástica. Un grupo a descubrir, un grupo que podremos estar viendo además en directo bien cerquita en Vitoria-Gasteiz este próximo día 11, este sábado, en la sala E-Watch. Concierto, por supuesto, que os recomendamos. Antes de eso, pues vamos a hablar un poquito más en profundidad del grupo y de esta obra, de esta La Cara B del Rock. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a su batería, Andrés Drest. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, y lo primero y ante todo, enhorabuena por esta entrada con tan buen pie en pues eso, en la escena del rock, en la escena de la música.
Pues muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos con el disco, cómo ha quedado, con el resultado que está teniendo, que está funcionando bastante bien, está gustando mucho, y a nosotros ya nos gustaba, así que ahora estamos consiguiendo que guste, que eso es importante y genial, estamos encantados.
¿En algún sentido podrías decir que incluso sorprendidos de la acogida que estáis teniendo?
Increíblemente sorprendidos, desde luego. Muy, muy, muy sorprendidos. Nosotros hacíamos esto por diversión, nos juntábamos en el local, tocaba, siempre sueñas, ¿no? Con, vamos a sacar un disco, vamos a girar por España, vamos a tal. Pero no cuentas con que vaya a funcionar así, tan de golpe, ¿sabes? A la primera, que ya te escuchen, ya suenes. La verdad que estamos muy, muy bien, muy sorprendidos, muy gratamente.
Me venéis precedidos de buenos pasos, ¿no? Porque en concreto, dentro de este pequeño currículum todavía que tenéis, ¿no? Porque claro, la banda se estabiliza, como decimos, en 2013, pero dentro de eso fuisteis ganadores, ¿no? De un concurso de maquetas pop rock. Lo que a mí me hace llevarme las manos a la cabeza es organizado por los 40 principales. Yo, la verdad, que no estoy muy al tanto de lo que se mueve hoy en día en la radio comercial y tal, porque hace bastante que podemos decir que casi la tiré a la basura. pero bueno, contándonos cómo es eso y cómo los 40 principales, dentro de lo que pueda suponer, hombre, ha descubierto una gran banda como vosotros y os ha sabido valorar.
Pues mira, esto es muy fácil. Tiene bastante, la verdad que sí, que llama la atención, ¿eh? No eres la primera persona que me lo pregunta. Es llamativo, ¿no? Bueno, las radios, se conoce más lo que hace la radio general a nivel Madrid, a nivel nacional, digamos, que lo que luego la radio puede llegar a hacer a nivel ya más local, ¿sabes? Como te digo. Uh-huh. Y en este caso, los 40 principales, la radio local de Oviedo, Radio Asturias, que se llama. Uno de los que lleva el apartado de música es Alberto Toyos, que es un paisano, un viejo rockero, por así decirlo, y que, bueno, sigue trabajando en radio, en 40 principales, es lo que trabaja, de lo que le da dinero, y una de las cosas que hace es organizar un concurso de maquetas de pop rock, que lo llevan haciendo, pues este año se hizo el 30, o sea que llevan 30 años haciéndolo. Claro, cuando lo empezaron a hacer se escuchaba otro tipo de música y él sigue escuchando ese mismo tipo de música, y lo que sigue apoyando es pues a grupos jóvenes que hagan el estilo de música que busca el concurso, que es un poquitín lo que él escucha además, y pues ese es el empujón que nos dan entre ellos y el Principado de Asturias, que lo hacen mediante el Instituto Cerro de la Juventud. Y la verdad que sí que llama la atención, pero bueno, te presentas al concurso, ¿no? Hay grupos ahí de todos los estilos, hay de todos, nivelazo impresionante. Y bueno, oye, tienes la suerte de ganar y aquí estamos.
Bueno, la suerte y el haber hecho las cosas bien, supongo, ¿no? Porque,
sí, por supuesto.
Claro, lo que teníais ahí en ese EP que yo no pude escuchar en su día, supongo que había temas que luego han entrado en este disco, ¿no? Porque el propio título, sí. Lejos del Final, pues entiendo que es un tema que luego está en este disco, ¿no? El propio Lejos del Final. Lo que no sé si hay temas del EP que luego se quedaron fuera o habéis recuperado todos.
No, hay dos que están fuera. Nosotros teníamos anterior al disco, tenemos, bueno, pues una maquetina que está grabado en mi casa, más concretamente, ¿no? Típico de al principio, que es lo que utilizas para presentarte a concursos y demás. Luego grabamos un EP ya un poco más profesional en un estudio aquí en Asturias, que era Lejos del Final. de Lejos del Final están en el disco Lejos del Final como tal, y El Último Hombre en Pie, que era la que abría el EP. Están esas dos porque, bueno, son dos canciones que nos encajaban muy bien con el estilo del disco, y además que nos parecían, eran canciones a las que teníamos un cariño bastante especial, ¿no? Porque, como comentabas, la formación se consolida en 2013, pero bueno, Manu y Javi, que son cantantes y guitarristas, son los que llevaban trabajando ya desde antes, tal, pero esas dos canciones son las primeras canciones que se completan con la banda tal y como está ahora. Entonces les teníamos un cariño especial y no queríamos que quedase fuera del trabajo principal. Bueno, eso fue buena idea al final. Están funcionando bastante bien las dos.
Previamente a Baja California, ¿habéis tenido, no sé, otros grupos, una andadura anterior más o menos importante? ¿O consideramos Baja California como vuestro primer proyecto, vamos a decir, entre comillas, serio?
Depende de a quién le preguntes. Mío, por ejemplo, no. Del resto de mis compañeros, por ejemplo, de Manu, ni serio ni no serio. Del cantante es su primer grupo. Uh-huh. De Javi tuvo otro grupo anteriormente, pero no era una cosa así, digamos, seria. Era, bueno, se juntaban, tocaban, tal, un par de conciertucos y poco más. Y nuestro bajista, Fran, sigue tocando en otro grupo que tiene, que es de versiones y tal, que tocan por aquí por bares en Asturias, y eso es lo que hacen, básicamente. Sí. Yo no, yo como cualquier batería, por lo menos aquí en Asturias, no sé si por allí también pasa, pero aquí en Asturias los baterías somos los pluriempleados. Hay pocos y tocamos casi todo.
Aquí realmente pasa también, ¿eh? Por lo menos que sí, siempre, ¿no? lo que cuesta encontrar siempre batería.
Efectivamente, y al final siempre llamas a uno que está en tres grupos más y hace un sitio, hace tal. Yo tocaba antes en otro grupo, se llamaba Gajes del Oficio, que estuvimos allí además en Bilbao tocando, bueno, ya nos movimos bastante, que lo tuve que dejar porque no podía respirar ya, no tenía tiempo para todo. Y ahora sigo tocando en otro grupo de metalcore que se llama Between the Lines, y de hecho cuando termine la gira con Baja California yo me voy con Between the Lines.
O sea que le das a todos los estilos, o estilos sí, bien diferentes, ¿no?
Bien diferentes, este es de hard rock, el otro es de hardcore, y estoy en un tercer grupo que tocamos por aquí por Asturias, que es de blues. Yo hago un poquitín de todo.
Pero está claro que en Baja California sí que confluís todos en el hecho de que os gusta, ¿no?, lo que hacéis. Cuando surge Baja California, ya por el mero nombre del grupo, ya rezuma hard rock, rezuma sonido americano, vamos.
Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos esa suerte, ¿no?, de que nos gusta el mismo estilo de música. Y bueno, todos escuchamos un poquitín de todo y conocemos bastante más. Pero al final estamos de acuerdo que lo que más nos gusta es el hard rock. Y además que cuando nos juntamos para tocar y estamos improvisando cosas en el local, qué tal, siempre lo que nos sale así, nos sale hard rockero, nos sale americano. Entonces, no, tampoco, aparte de gustarnos, tampoco tenemos que forzarlo para componerlo, para escribirlo, tal, nos sale natural, por así decirlo. Entonces, bueno, pues también eso se nota un poquitín en las canciones, que salen bastante naturales, no van forzadas ni nada.
Son canciones que, claro, de hecho, por eso también a vosotros os puede salir de manera muy natural y llega muy de primera escucha. Es decir, los 11 temas yo creo que son de coger muy muy a la primera. De estos que, sin que te des cuenta, te han pillado el pie, te lo están haciendo mover y prácticamente tú ni te lo estás planteando, ¿no?
Sí, sí, sí que es verdad, sí. Nos ha quedado bastante, bastante redondo el trabajo. Es verdad que lleva... Es un disco que, bueno, como un buen primer disco, es un compendio de todas las canciones que tenías hechas en su momento y tal. Y, por lo tanto, claro, lleva mucho trabajo. Lleva muchísimo tiempo cocinándose, por así decirlo. Lo de ganar el concurso, pues, acelera la grabación del disco. Pero, bueno, el disco tal y como está iba a llegar exactamente igual más tarde, porque no había dinero, pero iba a llegar así. Y sí que, como lleva bastante tiempo trabajándose y demás, pues... Las canciones son bastante redondas, entonces, bueno, está funcionando muy bien. Estamos encantados, la verdad que es una pasada.
Lo que pasa que luego es difícil elegir un single, precisamente. He visto que habéis grabado videoclip, eso sí, el videoclip no me lo he visto, más que nada por falta de tiempo, mi vida es un auténtico caos. Sí. Y por prepararme otros aspectos de la entrevista, pues a veces, mira, los videoclips los dejo un poquito más de lado. Esto es la radio y estamos más acostumbrados a escuchar que a ver, ¿no? Pero sí que he visto que habéis grabado videoclip de Lejos del Final, no sé si el único o ha habido más. Pero el caso es que, bueno, que si yo me pusiera a elegir un tema, exclusivamente uno, cuesta decir cuál es el que es más pegadizo, el que más puede enganchar.
Sí, a nosotros nos ha costado. De hecho, ha sido una guerra suicida el escoger el single y el adelanto cuando antes de sacar el disco y demás. Y al final nos acabamos dejando llevar más por lo que nos funcionaba mejor que por escogerla por gusto, básicamente. Porque por gusto cada uno cogíamos uno y no éramos capaces de decidirnos. Yo, por ejemplo, yo siempre les digo, no, es hoy toca no dormir, es la que hay que coger y tal. Quizás siempre te dicen, no, la hora, no sé cuándo, tal. En fin, poquitín siempre, bueno, lo de siempre, ¿no? Eso siempre pasa, me imagino. Y al final nos acabamos decidiendo, tenemos un primer videoclip que lo utilizamos más que como videoclip, fue el adelanto antes de sacar el disco. Uh-huh. Que son, bueno, imágenes grabando en el estudio y tal. No es un videoclip como tal, con su historia, con su curro y demás. Que está ahí también en internet, se puede ver, que es el de la cara B del rock. Que nos parecía apropiado, pues eso, ya que le iba a dar título al disco a la canción, pues nos parecía apropiado que fuese la que fuese el primer tema que saliera del disco. Y luego al final escogimos Lejos del Final como segundo single y segundo videoclip porque los conciertos funcionan muy bien. La gente siempre, la tocábamos de las últimas y la gente siempre era la que estaba esperando, la que querían, la que pedían y tal. Y dijimos, bueno, oye, pues mira, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, vamos a darle a la gente lo que nos pide. Y ahí está. Es un vídeo que, oye, yo te recomiendo que lo veas porque lo ha realizado Titi Muñoz, que es un fuera de serie. Y está muy, muy bien, la verdad, estamos encantados con él.
Pues lo veremos en cuanto tengamos un poquito de tiempo, pero ya te digo, es que la vida nuestra es un coso. Encima hay que escuchar mucha música, escucharla en profundidad, analizarla. Y, por ejemplo, claro, darte cuenta de cosas, ¿no? De aspectos que yo creo que están buscados, ¿no? No voy a decir que todo el orden, estrictamente todo, los 11 temas, esté totalmente buscado, pero sí que es verdad que hay canciones como muy claves, ¿no? Por ejemplo, Atrápame, para comenzar. Yo creo que vamos, es la más adecuada precisamente, es una canción sí. que te invita a quedarte. Y luego tenemos para finalizar, por ejemplo, un tema que es mucho más profundo, ¿no? Mucho uh-huh. más es una visión personal, ¿no? Pero que es humanidad, pero que se mete en otros aspectos, ¿no? Que igual dentro del buen rollo que tiene la banda, como que ya nos conocemos y ya intimamos un poco más y compartimos ciertas opiniones. Y luego sí. en el medio, por supuesto, hay una balada como es mi lugar o temas también como libres, ¿no? Con la colaboración de Pablo García. Es decir, que tenemos un principio que te engancha, un final que te deja mucho pozo y luego entre medias pues canciones que van desgranando diferentes detalles. Yo creo que también eso está buscado en cierta manera.
Sí, no engañamos a nadie, eso está buscadísimo. Además yo soy muy muy friki de esas cosas, yo colecciono discos, tengo mi habitación entera llena de discos y me encanta escucharlos y decir pues esta tendría que estar así y esta la tercera y tal. Me gustan mucho esas cosas y yo personalmente le di muchísimas vueltas al orden de las canciones hasta el último minuto. O sea, de hecho tú ves la maqueta del diseño del libreto con luego el libro final del disco y tienes ya el orden es diferente, están cambiadas las cosas y porque no se decidió hasta un par de días antes de sacarlo.
Bueno,
le estuvimos dando muchas vueltas y lo de Abrir con Atrápame fue una cosa que era una cosa que, bueno, lo teníamos más o menos claro, pero también estaba El Último Hombre en Pie ahí porque empezabas con la batería, que era muy una entrada muy progresiva, tal. Pero bueno, como era más medio tiempo, dijimos, vamos a empezar con Caña, bueno, en fin, le das muchas vueltas, la verdad que le das muchas vueltas.
Y bueno, hemos hablado del sonido americano que tiene la banda. No es por caer en lo típico, ¿no? De por qué un idioma, por qué otro. Porque hay veces que lo pregunto, veces que no. Hay veces que me parece que es una pregunta que puede ser interesante y otras veces no. Pero en vuestro caso, lo que sí que tengo que decir es que con lo americano que suena vuestra música, luego es increíble lo bien que adaptáis el castellano a ese sonido. O sea, os sienta mejor que a otras bandas que, por ejemplo, es lo que les suele a veces fallar, ¿no? Que las letras a veces entran un poco con calzador. En vuestro caso, para nada. Todo va muy limpio y muy fluido.
Pues eso es... bueno, eso es lo primero porque nosotros... Es eso, escuchamos la música más americana, más, bueno, pues a los Guns, a Bon Jovi, Gotthard, no sé, todos, Mr. Big, todos. Es que todos los de este estilo cantan en inglés. Todos los principales, digamos, ¿no? Pero luego... Nosotros también escuchábamos música aquí en España, ¿no? Que era más, a lo mejor, tirando a otros estilos, como puede ser M-Clan. Nosotros M-Clan también se nos nota bastante la influencia de los primeros discos de M-Clan. También de Sangre Azul y de Ushuaia, también se nota que vemos bastante. Pero también nosotros, otra cosa que escuchamos muchos estilos de por aquí, de rock, y te escuchas pues Platero, Fito... Y vas perfilando un poquitín tu estilo y nosotros como queríamos cantar en castellano porque llegábamos más fácil a las personas, a nosotros nos era más fácil escribir también y expresar lo que decíamos, porque sabiendo bien lo que quieres transmitir con una canción y diciéndolo claro en el idioma en el que hablas normalmente, pues te sale más natural, lo defiendes con más corazón, por así decirlo, ¿no? Y... no fue una cosa que tuviéramos tampoco que forzar, nos salía bastante natural, las letras son en general obra de Manu y de Javi, de los guitarras, y La verdad que sí, que están bastante bien hechas. Yo estábamos muy contentos con el trabajo que hacen. Uh-huh. Espero que no oigan la entrevista y se les venga arriba.
Y bueno, también es una forma también que de resultar un poco más originales, ¿no? Porque se puede ser clásico, claro. Se puede ser clásico y a la vez tener un toque. El idioma puede ser uno, pero también otras cosas, ¿no? Se puede conseguir, ¿no? Ser clásico en el sonido y además tener algo original.
Siempre hay un punto por el que puedes innovar, sí, desde luego, y es una innovación. No hay grupos de un sonido tan puramente americano que suene en castellano. Lo más parecido que hay es Sangre Azul, y Sangre Azul, bueno, había, y tampoco es tan clara la influencia, no sé, es un poco más europeo, más a lo mejor a...
Era más White Snake.
Sí, más sonido de aquí, efectivamente.
Sobre todo había una banda, que yo creo que era la que era la referencia para ellos, que era White Snake.
Posiblemente.
Vamos, para mí era la principal. Uh-huh. Y bueno, hablando también de influencias, ¿no? O de gente que puede ser referente, habéis contado con una colaboración espectacular, que es la de Pablo García de Warcry. Ellos, pues hombre, son más heavies, pero bueno, también tienen su influencia en algunos temas hard rockera.
Tienen el rollo rockero, sí.
Y bueno, sois asturianos, supongo que os conoceréis, supongo que todo sería muy fluido, ¿no? ¿Cómo surge esa colaboración con Pablo García y por qué creíais que podía, no sé, aportar?
O siempre lo destaco cuando me preguntan esto, porque... ¿Sabes? Viene Pablo García al estudio, estás allí un poco como, joder, que viene Pablo García, no es que no es cuánto, y llega, ¿qué tal, chavales? Te da la mano, te saluda, estás de coña con él, pregunta, oye, ¿este solo os gusta? ¿Está bien? ¿Cambio algo? Y yo, no, tío, no sé. O sea, ¿cómo le voy a decir yo a Pablo García que tengo que cambiar algo de un solo, ¿sabes? Y él siempre, no, esto tiene que gustar a vosotros, que es vuestro día, no sé cuánto, tal, jolín. La verdad que, aparte de una calidad musical impresionante, la calidad humana que tiene... hay que mencionarlo también con mayúsculas.
Además que colaboran un tema que yo creo que es bastante explícito en el mismo título, ¿no? Libres, precisamente esa libertad que ha podido tener, ¿no? Para meter ese solo, y que también puede expresar mucho de la forma en la que debes encarar, bueno, prácticamente todo en la vida, que es muy difícil ser libres, pero sobre todo en la música, ¿no?
Sí, es una canción que, bueno, si te fijas, la letra está construida con títulos y con frases de canciones míticas americanas traducido. Está, pues lo vieron en Elevator de Aerosmith, están casi todas, hay muchas que forman la letra. Y habla un poquitín de eso, de ese contrapunto de, ¿sabes? Es un estilo que la gente considera que está un poco muerto, que ya no se lleva, que no tal, pero que nosotros somos libres y hacemos un poco lo que nos da la gana, y si queremos meter a un guitarrista de heavy metal a tocar un solo de hard rock, pues lo metemos y a tomar por culo. Aquí hacemos lo que nos viene en gana, que lo hacemos para pasarlo bien, y mira, si encima gusta a la gente, pues mejor todavía.
Y bueno, el tema que da título a la obra, como bien has dicho, es La cara B del rock, un título sí. Llamativo. No seríais la primera banda que me dice, ¿no? Cuando ves a un grupo descargando ellos mismos los amplis, sudando antes del concierto, ¿no? Para conseguir poner todo a punto, es decir, currando, para lo que luego es el subidón de estar, pues yo qué sé, una hora, 45 minutos, hora y media, lo que se pueda, encima de un escenario, que me han dicho, esto es la cara B del rock. Y casualmente vosotros tituláis así el disco, precisamente yo entiendo que para reflejar todo eso, todo lo que hay detrás de una banda que luego muchas veces pues no es uno reconocido todo lo que mereciera, ¿no? Todo lo que es trabajar en la música en sí.
Uf, pues es exactamente por eso, le pusimos ese título exactamente por eso. Es una canción que compusimos en uno de esos momentos que estás... Que a lo mejor de dar un concierto en un bar, que te dicen, venís aquí y tocáis una orina, tal, que os viene bien, os promocionáis y así también gano yo lo de las copas y nos promocionamos los dos, ganamos todos. Bueno, vale, ¿y cuánto nos quieres pagar o cómo lo quieres hacer? Ponemos una entrada, tal. Dice, no, hombre, eso te sirve a ti para promocionarte, tal. Y yo, bueno, ya, coño, me sirve para promocionarme, te agradezco mucho el detalle, pero, joder, yo tengo que ensayar, que pagar un instrumento, pagar unas clases, pagar la gasolina, cargar, descargar. Yo no quiero ganar dinero ni vivir de esto. Yo con cubrir la gasolina y los gastos del local, vamos, ya me doy con un canto a los dientes, ¿sabes cómo te digo? Y es un poco eso, es esa cara B del rock, ¿sabes? Porque la gente no, en general, no sabe lo que es estar luego en el escenario. Tú ves ahí a un tío que lo está dando todo, que está disfrutando de una canción. Dices, este se volvió loco, tal. No, está expresando algo. Que está detrás, y esa cara B que no se ve, ¿no? Es de lo que va la canción, es de lo que... Y todas las canciones del disco están compuestas en eso, en el garaje, de mala manera, con las posibilidades que tienes, en los ratos libres entre trabajo y estudios. y creíamos que para un debut era el nombre más apropiado que podía haber. Y, bueno, veo que lo entendiste a la primera, así que...
Pero también puede ser la cara B en el sentido de que hay una escena, un 99,9% de la escena, que tampoco es reconocida, ¿no? Y esa podía ser la gran cara B del rock, es decir, muchos grupos que estáis haciendo cosas que sí, en el ámbito, podemos decir, de la gente que está metida dentro del estilo, que sigue más de cerca las bandas, pues sí os puede dar en un momento dado esa palmadita en la espalda que os merecéis, pero que no existe ese apoyo, esa salida, ¿no? También se puede reflejar eso.
Pues sí, es un poquitín así, porque sí que hay una escena underground impresionante en España. Ahora estamos conociendo muchísimos grupazos verdaderos. Estuvimos en Vigo con Animales Crave y con Doctor Fallus, que tocaban, era impresionante. Estuvimos en Orense con Croma, que eran otros máquinas impresionantes, y no los conoces, ni tú, que eres también parte de esa escena underground, ¿sabes? Entonces te preguntas, coña, si no os conozco ni siquiera yo, ¿quién los va a conocer? No apuesta nadie por ellos. Es una pena. Nosotros en Asturias tenemos grupazos como puede ser Soldier, que ahora están empezando a salir un poquitín más, Overload o tal, y no salen de ahí porque nadie apuesta por ellos, nadie, la gente solamente apuesta por lo que ya sabe que le va a dar muchísimo dinero de entrada, no hace una apuesta real y está muy complicado. Es una cara B muy grande, es una cara B, una cara C, una cara D,
sí.
Es increíble. Aquí hay además ahora hay un nivelazo en los grupos que tocan que es de verdad de asustar y no se consigue nada, no se consigue nada, no sé si por exceso de ofertas y por pasividad absoluta, no lo desconozco, pero es una pena la verdad, porque se están perdiendo verdaderos grupazos, la gente que alucinarían.
Pero yo siempre digo, ¿no? Cada uno que hace algo en la música, que a veces pues puede ver que no se recompensa como mereciera, que ahí queda lo que habéis hecho, ¿no? Por ejemplo, vosotros, ahora mismo pues estáis viviendo, yo creo que un momento dulce, es decir, estáis empezando a dar estos pasos discográficos con un primer disco y se os está reconociendo, pero vamos a poner, que no lo queremos, por supuesto, queremos que haya muchísimos discos de Baja California, que por lo que sea, ¿no? Porque este mundo pues nos pone muchas zancadillas y a veces uno no puede tirar para adelante, pero lo que está claro es que nadie os va a quitar este trabajo y estas canciones que ya son imperecederas. ¿Por qué? Porque quedan registradas, ¿no? Y en la historia, pues hombre, en algún sitio estará este disco siempre. No, yo creo que eso es bonito, ¿no?
Eso es una cosa que nosotros queríamos sacar este disco precisamente, ya te digo, lo aceleró el concurso, pero hubiera sido unos meses, quizá un año después, porque el cantante nuestro es médico, el guitarrista empieza el MIR ahora en septiembre, según terminemos la gira. Nuestro bajista trabaja aquí, yo estoy terminando de estudiar y bueno, sabemos cómo está la cosa en España y cuando terminas de estudiar, si te quedas en tu ciudad eres uno de ese 2% de privilegiados, o sea, la cosa está como está. Entonces queríamos sacarlo ya porque queríamos que quedase constancia de cómo éramos nosotros y de lo que hacíamos, que por lo menos que no se perdiera en el olvido de miles de conciertos en bares que al final no van a ningún lado. Queríamos pues, un disco, un par de vídeos, tal. Era un poquitín la intención, ¿no? Nosotros con el disco. Claro, te encuentras con el concurso, te encuentras con la gira, con el funcionamiento que está teniendo todo, pues que, oye, pues ¿por qué no vas a...? ¿Sabes? Si pasa el tren y lo puedes coger, pues oye, lo coges. Y luego si te tienes que bajar en la siguiente estación y irte a tomar unas cañas y vuelves a casa caminando, vuelves. Tampoco pasa nada, pero que te quiten lo bailado, ¿sabes? Esto... Ahora nosotros estamos en eso, un momento bastante dulce y lo estamos disfrutando. Yo creo que mientras dure, vamos a seguir disfrutándolo y luego vamos a, si podemos, otro disco y lo que haga falta.
Claro que sí, paso.
Si podamos, no vamos a parar.
Paso a paso y siempre con los pies en el suelo también, ¿eh? Que es una cosa importante, saber un poco cómo se puede ir trabajando. Vosotros ya sabéis lo que es currar en esa cara B del rock, por lo tanto ya tenéis eso ganado también.
Sí, es una suerte, sí. Porque ahora sabes lo que es irte hasta a coger el coche aquí en Oviedo, irte hasta Vitoria y tener que volver hasta Oviedo porque no te da para pagar el hotel. Una serie de cosas que, bueno, sabes ya cómo va funcionando y cómo vas teniendo que trabajar, llegar a casa a las 6 de la mañana después de haber tocado, de haber tal, que no es todo tan bonito. Hay detrás mucho trabajo, mucho curro, mucho esfuerzo, pero bueno, ahora ya lo vamos conociendo. Contábamos con ello desde el primer momento, no nos sorprendió, pero bueno, siempre está bien haberlo hecho, no solamente la teoría es muy bonita, pero la práctica también ayuda. Y bueno, ahí estamos.
Por supuesto que sabemos cómo es esa cara B del rock, porque nosotros mismos formamos parte de la cara B del rock, como programa de radio, pero también somos la cara B, tenemos que lidiar con 5.000 historias. Y bueno, ya que os vamos a ver en directo el próximo sábado, Pues, hombre, tiene pinta de que tenéis que ser una banda en directo que simplemente con que estos temas, pues eso, mantengan esa frescura y suenen con un poquitín más de potencia en vivo, que es algo que por sí solo, pues llega, ¿no? El hecho de sentir los vatios ya directamente en el cuerpo, en la cara, que se te estremece un poco todo por dentro, ¿no? Cuando estás en un concierto, solo con eso, yo creo que tiene una pinta de que Baja California es una banda absolutamente de directo.
Sí, todos los temas del disco, absolutamente todos, están pensados para directo, no hay más. Están pensadas en el local, están pensadas para que la gente se lo pase bien, para que las canten, para que las disfruten, para que las bailen si las quieren bailar, que salten, que hagáis lo que más os guste y lo que más os divierta. Están pensadas para tocarse en directo, no está pensado para un disco ni está pensado para nada más. Y tenemos además, nosotros vivimos por y para los directos. El disco es un medio para llegar a más gente y para poder tener una carta de presentación cuando vamos a hacer un concierto. No es nuestra parte más importante del trabajo. Lo más importante de nuestro trabajo es que la gente venga a los conciertos, tocar y que lo disfruten. Quiero decirte, hay mucha gente que a lo mejor no le gusta el disco y luego en directo le encanta. Uh-huh. Esto puede pasar, pasar perfectamente. No, porque es totalmente distinto. Quiero decir, suenan las canciones, las reconoces, es igual, pero más fuerte, con más potencia, jugamos con la gente, nos gusta también, metemos alguna versioncilla por ahí que hace que la gente se cante con nosotros, bueno, no sé. Nosotros siempre lo enfocamos de cara a queremos tocar en directo, por eso nos estamos metiendo ahora este atracón de 13 conciertos fuera de casa de golpe, y ahí estamos, y esperamos que, oye, que lo disfrutéis el sábado como nada.
Seguro que sí. Nosotros, quiero decir que hemos cambiado los planes y vamos a ir a ver a Udo, que toca en Pamplona, pero hemos dicho, estando como estamos en Vizcaya, nos quedamos en Vitoria, que está más cerca, pero aparte de eso, apostamos ya por alguien nuevo, ¿no? Por una nueva banda, que a Udo lo hemos visto muchísimas veces, y oye, que tire muchísimos años más, pero también va siendo hora, ¿no?, de apostar. Y nosotros, desde luego, en este programa, pues siempre que podemos lo estamos haciendo, apostar por las bandas emergentes, que a día de hoy entendemos que podéis ofrecer algo. Yo es lo que animaría también a la gente.
Sí, desde luego, se agradece muchísimo el detalle por vuestra parte, porque Udo es, bueno, es una leyenda, ¿no? Y se agradece muchísimo el detalle de que os decidáis por nosotros y vengáis a vernos, y todas las personas que nos estén escuchando que se quieran animar, ya sabéis dónde vamos a estar. El sábado en Vitoria, en la iWatch, o sea que...
¿Recuerda el grupo con el que tocabais? Que no...
Nosotros tocamos con Road to Ruin, un grupo de allí de Vitoria, que suenan muy bien, son además gente muy maja, y tenemos ganas de conocerlos y también de que los escuchéis, porque... yo creo que pueden gustar mucho también.
Bueno, pues nosotros recomendamos a nuestra audiencia que se pase por el iWatch este próximo sábado, que seguro que merece mucho la pena, y dar ese aliento a una banda, pues que será unos cuantos kilómetros para venir a presentar con toda la ilusión su propuesta, algo que vale, vamos, su peso en oro. He visto mucha gente ya muy trillada en esto, lo digo de verdad, he visto, vamos, gente que lleva muchísimos años, que puedo asegurarle a todo el mundo, no siempre pasa, pero sí en más de una ocasión, pues que son gente que ya simplemente, pues hombre, llevan una inercia, ya se nota que están un poco de vuelta de todo, y no disfruto yo lo mismo, por lo menos no siento lo mismo que cuando veo a bandas con esta ilusión, con estas ganas de sacar adelante una historia en la que creen de lleno, como es el caso de Baja California con este trabajo, con este La Cara B del Rock. Así que Andrés, pues un auténtico placer charlar contigo esta tarde de miércoles, nos vemos este sábado, y para terminar, te voy a pedir dos cosas. Una es que añadas pues lo que creas conveniente. Si se me ha quedado algo fuera, yo que sé, si hay algún plan en la banda que vais a llevar adelante y no te he preguntado por ello y te parece interesante remarcarlo, lo puedes hacer. Uh-huh. Y luego que me elijas un tema del disco.
Vale, pues bueno, en primer lugar, que muchísimas gracias por entrevistarnos, por venir el sábado. La labor que hacéis las radios con grupos como nosotros, que no somos nadie, es impresionante, porque nos dais una importancia, nos hacéis sentirnos parte de esa cara A del rock, digamos, ¿no?, de unas estrellas, porque te sientes tratado de maravilla y hacéis una cobertura magnífica, o sea que muchísimas gracias en primer lugar. A las personas que nos estén oyendo, que somos Baja California, nos podéis ver en bajacalifornia.com, bajacaliforniarock.com, perdón, y en facebook.com/bajacaliforniarock. Podéis escuchar y descargar nuestro disco de forma gratuita desde nuestro Facebook, que hay acceso al Bandcamp. Nos podéis buscar en YouTube los videoclips, los vídeos que estamos haciendo ahora de la gira, etcétera, etcétera, y estar un poquitín, pues, atentos a lo que vamos haciendo. Y nada, el viernes 11 junto a Road to Ruin en Live Watch a las 9, no, a las ocho y media, a ver si la voy a liar y la gente luego llega tarde.
Sí, además creo que hay que ser puntual porque yo creo recordar que Deep Watch tenía horario, vamos, de cierre, sí. Pero bueno.
Pues entonces a las 8:30 en punto.
Sí, creo recordar, ¿eh? Tampoco me da mucho caso porque hemos estado alguna vez por allí. Y creo que los conciertos no podían terminar muy tarde, pero bueno.
Nada, pues a las 8:30 en punto, como vamos, pasamos lista el sábado, así pues, que ya sabéis, allí vamos a estar, si os gusta el hard rock y os lo queréis pasar bien y tenéis la posibilidad, pues estaremos encantados de recibiros.
¿Y qué tema ponemos? ¿Qué te apetece que pongamos?
Pues mira, ya lo comenté antes, que a mí es la que más me gusta y me voy a mantener en mis 13, hoy toca no dormir,
pues vamos con...
Es muy, muy sureña, tiene cortes de voz, tiene una parte de batería ahí en el medio que yo la disfruto mucho, que la toqué con mi profesor de batería de las percusiones, que es Jorge Cambarelli de Dixebra y de Fede Ratas, que tampoco es que sea moco de pavo el capullo, así que la disfrutéis mucho.
Pues con ella vamos, muchas gracias Andrés y nos vemos este sábado.
Perfecto, nos vemos. Venga, el sábado.
Hasta otra.
Hasta luego.
Venimos de otra tierra y la ciudad no es lo que era. La calle está desierta, el viejo bar cerró sus puertas. Porque antes cada noche era un infierno. Porque antes no faltaba whisky para los forasteros. Tras la frontera, aquí me tienes, nena. Da igual si no estáis listos, porque la noche empieza. Porque ahora a nuestro paso tiembla el suelo. Oh, porque ahora hemos vuelto y vamos a quemar.
sed, rastreo pozos, se ríe el polvo que empuerca mis pies al ver que el agua escasea. Ya estoy cansado de que la verdad sea mentira puerca, cansado de que digan que el manantial está aquí a la vuelta y me habla la sed y no le contesto. No sé qué decirle en mitad de un desierto. Ah, ah, ah. Y me echo a dormir esperando encontrar un pozo en mis sueños, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos nubes preñas de riachuelos, pero no sueño. Y me despierto y en el caldero bosteza la sed, el sol mañanero ya empieza a arder y emprendo el viaje. Y veo que el paisaje es el mismo de ayer. Joder, qué desastre provoca la sed. Ah, ah, ah. Y me echo a dormir esperando a encontrar un pozo en mi sueño, ahogar a la sed y llenar el caldero de agua y sustento. Y espero también que al despertar traigan los vientos nubes preñas de riachuelos sin frenos y que arrasen con la sed.
Hemos tenido a Síncope, su nuevo trabajo, Museo de Rejas Limadas. Lo estarán presentando este próximo viernes, día 10 de abril, en la sala Stage Live de Bilbao. Mismo día en el cual tendremos también presentación en directo de los burgaleses Exma. Como no, nos toca elegir. También estaremos muy pendientes de Síncope, con los cuales además pues estamos intentando cerrar horario para entrevistarles antes de ese concierto en Bilbao y traeros en próximos programas las palabras de la banda extremeña. Pero vamos, tenemos muchas ganas y nos vamos a decantar por ver en Portugalete a los que ya empiezas a escuchar, a Sexma, presentando este disco que se abre de esta manera. Se llama Ulterior, es su nuevo trabajo discográfico. Tercero en su carrera hasta la fecha. Y directamente os dejamos con él. Después de esta intrigante intro, comienza ese primer tema marcado, como no, por las buenas melodías, las potentes guitarras y por ese estilo, pues muy de los estudios Cube, se grabe o no se grabe allí, pero con ese sonido limpio, voces limpias, melódicas, cierta tesitura popera, pero base potente y metalera. Ese es el estilo de Sexma. Lo estarán exponiendo en Portugalete, aquí en Vizcaya, en el Café Campo Volantín, este próximo viernes 10 de abril. Recuérdalo, si tienes oportunidad, pásate por ahí. Recordad que podéis ver a esta banda en directo en el Café Rock Volantín este próximo viernes 10 de abril. Además, recalcar que la entrada es gratuita. Por lo tanto, pues hombre, ¿quién dice que no hay acceso a los conciertos? Claro que lo hay. Solo tienes que preocuparte un poquito y seguro que hay un pequeño local, un pequeño garito, donde por módicos precios o incluso gratis puedes ver a bandas de este calibre, de esta calidad. presentando en este caso los burgaleses Ulterior, su nuevo trabajo discográfico. Otros que estarán tocando en directo y vamos a aprovechar también para presentároslo y para pegar un poquito de cera antes de volver al Hard Rock con El Dorado, que es la banda, la otra banda invitada en el día de hoy y con los cuales estaremos hablando seguidamente. Pues vamos a presentaros Aquí Mando Yo, banda que estará actuando en directo el sábado 11 de abril, este próximo fin de semana. ¿Cuántos conciertos? En este caso en el Moon Rock de Munguía, donde compartirán escenario con Sonámbula, banda que lleva funcionando, bueno, no sé si desde 2007, pero el germen está en 2007, cuando se empieza a dar a algunos de sus componentes clases de sus respectivos instrumentos. En principio no para hacerlo de una manera muy muy seria, además es gente ya pues veterana. Y bueno, por esa mera curiosidad de tocar un instrumento, pues empieza a hacer música, se forma una banda y finalmente pues se coge ciertos visos, ¿no? Y por lo menos tienen cosas que decir a nivel de letras, cuando menos es una banda más que interesante y a la cual merece la pena prestarle atención. Influencias, pues bandas como Sociedad Alcohólica, puede ser una banda muy cercana en cuanto a lo que ellos han podido mamar. Llaman a su propuesta Anarco Caña Burra a la Vizcaína. Y esto es lo que hacen. Les podéis ver en directo, como digo, este sábado 11 de abril en Munguía, en el Moon Rock. Os presentamos a estos vizcaínos. Aquí mando yo. Hasta 15 temas de esta agresividad, mala leche y concienciudo mensaje, los que se encuentran dentro de esta demo maqueta, podemos considerarlo así, una muestra de lo que la banda ha venido haciendo en estos años, de lo que Aquí Mando Yo ha venido haciendo en estos años. Temas registrados en Tala Studios, en diferentes sesiones, un buen puñado de ellos grabados en 2013, en enero de 2013, y otros nuevos temas, como es el caso este que hemos pinchado, grabado en este mismo 2015, en enero también, en este caso, de este año 2015. Así que nos hemos ido con uno de los nuevos. Ya iremos rescatando algunos otros cortes de este trabajo de Aquí Mando Yo, banda que como digo, mete buena caña burra, anarco caña burra a la vizcaína, como ellos se definen, y que aquí os hemos presentado, dando una pincelada un poco más agresiva en el día de hoy. Ahora volvemos al hard rock, al sonido más tradicional, más clásico, de la mano del Dorado, clásico, pero también con ese toque moderno que la banda madrileña siempre ha dado a sus trabajos. Este es el cuarto ya en su discografía, Karma Generator. Si me permitís dar una opinión, creo que es el mejor trabajo que ellos han grabado y me parece que es uno de los mejores discos que de momento en lo que va de año he podido escuchar. No sé si se editó este año o el pasado, el caso que yo lo he escuchado este año, por lo menos, y es de lo mejorcito que uno puede escuchar. Así que a disfrutarlo. Llegó la Hipernova, llega el Dorado. Supernova llegó, llegó el dorado, llegó la buena música, las buenas sensaciones. Eso se plasma en este nuevo trabajo, cuarto ya en la carrera de los madrileños, que siguen por su camino de la brillantez, de la excelencia musical, diría yo, en cada uno de los pasos discográficos que han ido dando. En este caso tenemos un trabajo, bajo mi punto de vista, mucho más ecléctico, variado, libre y siempre con el sello que ya les caracterizó desde una primera obra. Han cambiado algunos componentes a lo largo de estos años, pero el sello está ahí bien presente por parte de una banda que va pisando de manera muy sólida y muy firme en cuanto a la calidad expuesta en cada uno de sus discos. En los próximos días, iba a decir en las próximas semanas, pero vamos, en los próximos días van a salir ya a realizar gira europea de presentación de este trabajo de Karma Generator, que por cierto en su edición en inglés se titula Babilonia Haze, para que también quede constancia de ello, aunque bueno, nosotros hemos escuchado el trabajo en castellano y ¿qué os voy a decir? Pues que nos parece pues una auténtica maravilla, ya lo he dicho en la presentación, y directamente pues vamos a hablar un poquito más de ese disco y de toda la actualidad de esta grandísima banda. Para ello tenemos al otro lado a César Sánchez, bajista de El Dorado. Muy buenas, César, ¿qué tal?
Hola, Antonio, buenísimas.
Bueno, pues bienvenido nuevamente a nuestro programa, donde espero que te sientas como en casa. Por lo menos, por halagos no será.
No, me siento muy bien, me encanta hablar con vosotros, contigo, y bueno, muy agradecido de que le des esta difusión a nuestro trabajo y encantado de que te guste el resultado de este disco.
La verdad que es un disco, yo creo que redondo en todos los aspectos. No sé qué se respiraba cuando vosotros veíais el material que teníais y entrabais directamente a grabarlo. ¿Qué sensaciones teníais teniendo en cuenta que ya teníais tres pasos previos y que puede haber una comparativa, ¿no?, con lo anterior?
Pues eran unas sensaciones, si te tengo que ser sincero, eran sensaciones raras. Porque por una parte pensábamos que teníamos un material muy muy bueno, muy 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 interesante. Fruto de todas las giras que nos llevaron a, desde el disco anterior a este, que nos llevaron a componerlo, pero también teníamos un poco de presión. Yo creo que es la primera vez que hemos sentido un poco de canguelo, ¿no? De decir, joder, es que el disco anterior fue un gran disco, desde mi punto de vista, ¿no? Y de repente, puff, vamos a ver qué piensa la gente, no solo porque tengamos que estar a ese nivel, sino porque además aparecieron otros colores que sabíamos que podía haber gente que igual no lo entendía, ¿no? La realidad es que no ha sido así, ¿no? La gente lo ha entendido perfectamente, pero sí que tuvimos nuestro, digamos, momento de duda, ¿no? Es decir, joder, ¿quién? Por ejemplo, cuando grabamos Karma Generator, ese tema de más de 11 minutos, pensábamos, ¿quién cojones va a tener 11 minutos para escuchar una canción? Estamos locos. Y bueno, nos dejamos llevar un poco por lo que sentíamos. La parte buena de ser independientes es que somos libres y hemos ejercido nuestra libertad haciendo lo que hemos querido, ¿sabes?
Pues de todas formas, el tema de la presión, yo creo que lo habéis podido notar casi en cada disco, ¿no? Podéis tener experiencia, porque ya el propio debut En busca del dorado era una obra que cosechó muy buena crítica, y es algo que se ha venido repitiendo con el segundo disco y también con Paranormal Radio. Es decir, que podemos decir que podéis estar acostumbrados, ¿no?, a tener esa presión.
No sé qué decirte, creo que, como te decía, es la primera vez que la hemos sentido. También el hecho de que Javier Planelles dejase la banda en el disco anterior, que llevaba 5 años con nosotros, era una banda que era muy sólida, que estaba ya muy hecha, pues también generó ese punto de, bueno, pues vamos a integrar a una nueva persona. Aunque, por supuesto, el grueso de las composiciones pues recayó en los otros miembros de la banda, no sé, las otras tres personas que conformamos el grupo, y sabíamos que el sello no iba a cambiar. Pero todo eso, digamos, que nos sumió en una duda, si quieres, ¿no? Una duda que yo creo que es humana, ¿no? Y nos sentimos un poco con ese punto, ¿no? De, joder, es que, como tú muy bien dices, todos los discos anteriores habían tenido unas críticas de la hostia, y de repente íbamos a sacar un nuevo disco, joder, con muchos colores distintos, ¿no? Apareció la psicodelia, mucho folk, muchas cosas en este disco. Este disco está lleno de habitaciones en las que entrar, visitar, mirar los detalles. Y tuvimos esa, sí que es la primera vez que creo que hemos sentido esa presión, y creo que ya no vamos a volver a sentirla, ya nos hemos liberado, en el sentido de que ya sabemos que si hacemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos pide las tripas, ¿no? Es lo más real y lo que conecta con la gente también.
De hecho, tú has dicho, ¿no? Hay presión, ¿no? Pero también hay libertad. Y en cierta manera esa libertad también ha podido, ¿no? Con esa presión, porque es el disco en el que yo creo que, como tú bien has dicho, habéis abierto más puertas, hay más eclecticismo, os habéis atrevido con más cosas, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Hemos visto que la banda tenía un potencial de hacer otras cosas, probablemente por lo que te decía, porque durante los dos últimos años y medio, desde que sacamos Paranormal hasta este disco, hemos girado... una locura, hemos hecho 3 giras europeas en 2 años y ahora vamos a por la cuarta, ¿no? Y hemos crecido mucho, hemos improvisado mucho, hemos sido una jam band en directo. Eso, lanzarte sin red, pues está muy bien cuando estás delante del público, porque es algo muy real, es algo que hace que nazcan cosas como las que luego se reflejan en este álbum, ¿no? Hay canciones que directamente son fruto de una jam, o sea, la propia canción de la que hablamos, Karma, es una canción que toda la primera sección Floyd es una jam que alguien grabó, nuestro road manager lo grabó por casualidad y nuestro cantante, que se escucha todo, pues un día llegó al local y dijo: tíos, es que hemos hecho algo que está de puta madre, mira. Y eran 5 minutos de una canción totalmente con sus melodías, sus patitas, con todo, ¿no? Y a partir de ahí tiramos del hilo y salió ese tema, pero obedece una jam, ¿no? Claro. Hemos sido libres, sí.
De hecho, yo diría que es el disco más fluido. Tal vez sea el disco, a ver si interpretamos bien, ¿no?, lo que voy a decir, tal vez el menos pensado, pero el más sentido de los que habéis hecho hasta ahora.
Puede ser, sí, eso puede ser. Puede ser. Quizás somos una banda... A ver, sí que es verdad que cada vez que hacemos un disco tratamos de que todas las canciones entre sí se lleven bien, y que sea una obra... O sea, nosotros todavía creemos en el concepto de disco. De hecho, estoy leyendo ahora... Yo soy un friki, ¿no? Me leo muchas cosas que se dicen en Estados Unidos sobre la industria y demás. Y parece que vuelve el concepto de los discos, ¿no? Que el rollo este de las canciones, de los singles y tal, que está muy bien, pero que la gente está un poco hasta los huevos de que le vendas un disco y que tenga 2 canciones, ¿no? Un disco de Muse, que sí, que está de puta madre, pero tiene 2 temas. El resto es una... Es completarlo para vender esas 2 canciones, ¿no? Nosotros sí que intentamos que tenga un contexto de disco, y eso es lo que hemos intentado antes y lo que intentamos ahora, pero quizá hemos sido un poco más libres, en el sentido de que nos hemos dejado llevar y, bueno, pues hay canciones enormemente, para mí, emotivas, ¿no?, como La flor de la envidia, que son canciones de 8 minutos, y claro, es que son riesgos muy potentes, porque hay un tema de 6, casi 7 minutos, que es Puedes decir adiós, con una sección intermedia que no tiene nada que ver con la canción. Claro, hemos volado mucho más que en otros discos y creo que eso va a ser una tónica de aquí en adelante. Vamos a ver cómo lo tomáis en el futuro.
Yo de momento ya ves que con muy buenos ojos y buenos oídos. El tema también está en que, claro, hay nuevos detalles, ha habido colaboraciones, ¿no?, de flauta, de mandolina y algún otro elemento por ahí también que tenemos. Que, claro, no son gente que vaya con la banda a los directos. No sé si se puede echar de menos en algún momento. En el disco son meras pinceladas. Quiero decir que son no es que sea algo presente en todas las canciones, pero sí que hay un par de temas que es bastante notable. ¿Se podría luego echar de menos en directo?
Bueno, hay, desde luego, a ver, hay un tema que se llama Luciérnagas, del que vamos a, ya te adelanto, que vamos a sacar un vídeo muy, muy prontito, en el que colaboró un artista que para mí es una pasada impresionante, que es en Alcaide. Es un artista de música del mundo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el rock, ni con el hard rock, ni nada de esto. Pero es un artista como la copa de un pino. Nos sonaba Sonic el Arpa, que es un instrumento muy especial, nos sonaba en la cabeza desde que compusimos ese tema, ¿no? Y nada, nos pusimos en contacto con ella resultó que era también fan de nuestro grupo, ¿no? Y que era, le encantaba nuestro grupo, había canciones de nuestro disco anterior como Mujer de Otoño que le gustaban un montón y rápidamente se puso a trabajar con nosotros. En directo quizás ese sea el tema en el que más echamos de menos esa participación, aunque lo reinterpretamos con Andrés Duende, con la guitarra, y lo mismo en el caso de Resurrección ahora, que es un tema en el que hay una flauta, que, bueno, pues lo reinterpretamos con unas armónicas en directo. O sea, que se echa de menos siempre un poquito, pero creo que esa reinterpretación también es otro colorcito más, ¿no?, que tenemos y que es muy interesante.
Claro, y que has hablado de la improvisación y que es muy propio de los 70, que sigue siendo, yo creo, que una base fundamental para la música que vosotros podéis plasmar siempre con un sonido actual, pero muy partiendo mucho, ¿no?, yo creo que de aquella época, en la que, por ejemplo, tú escuchabas los discos de Led Zeppelin, por ponerte un ejemplo, y la versión de directo no era exactamente igual que la versión de estudio. Pasaba muchas veces, ¿no?
Claro, claro. De hecho, mira, nosotros ayer estaba repasando unas cosas con Javier Planelles, que ha vuelto a la banda, como sabes, y precisamente hablábamos de eso, repasábamos el repertorio que vamos a tocar y de las canciones de otros discos. Esas han seguido creciendo y son canciones que tienen secciones totalmente nuevas. Creo que sería muy muy bonito hacer un disco en directo ahora, porque podríamos, en ese disco podríamos hacerle una fotografía a esas canciones a día de hoy, porque no son las mismas que cuando se grabaron, han ido creciendo. Hay canciones que tienen, que se han extendido, que han crecido por otro sitio, que le han salido apéndices, y creo que sí que era muy propio de los 70. Ahora es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Entiende que tienes que ser como un disco, y yo, para eso están los discos, ¿sabes? Los directos están para tocar de puta madre, para transmitir la emoción y también para dejar que las canciones se sigan expresando. No tienen por qué pararse cuando las grabaste, ¿sabes?
Uh-huh. Y la dualidad, ¿no?, que encontramos entre sonido añejo y también un sonido moderno, es importante, ¿no?, en el caso de una banda como la vuestra, ¿no? Porque has hablado antes, por ejemplo, de La Flor de la Envidia, ¿no? Me recuerda muchísimo a No Quarter, de Led Zeppelin. Podemos hablar de Karma Generator, y tiene un comienzo que es muy Pink Floyd. Pero siempre que quede claro que dentro de eso, El Dorado es una banda que con cuatro discos tiene un sello. Yo creo que lo tenías desde el primer disco, ¿no? Pero ya con cuatro discos, el sello es totalmente, bebiendo de lo añejo, ¿no?, de lo clásico, es totalmente actual.
Claro, mira, hay una cosa que yo creo que nosotros estamos haciendo bien. Y es que no tratamos de sonar como sonaban las bandas de los años 70. Hay grupos que ahora mismo lo están petando, ¿no? Grupos que para mí, pues, son muy buenos, hacen cosas de muy, muy, muy buenas, pero cometen el pecado de que quieren que la batería suene igual que la batería de Bonham, y las canciones pues tienen ese sonido de los discos antiguos. Yo creo que estamos en el 2015 y creo que tenemos que aprovecharnos de todo lo que está a nuestra disposición, ¿no? Evidentemente, nosotros hemos mamado todo eso, nos encanta todo eso, pero somos una banda de hoy, con nuestra propia personalidad, y creo que eso queda patente en los discos. Y lo más importante, nosotros nos retroalimentamos como músicos entre nosotros mismos. No necesitamos, entre comillas, inspirarnos en discos de otras bandas para escribir nuestras canciones, ¿no?
Y bueno, has hablado de la vuelta de Javier Planelles a la formación, que te digo que yo por lo menos hasta el día de hoy no lo sabía, me lo acabas de decir tú, supongo que es algo bastante reciente, ¿no? Porque habéis contado ahí durante un tiempo con Cristian Giardino a la batería, hijo de Walter Giardino, que por cierto, cuando los vi en directo me pareció impresionante lo que el chaval es capaz de hacer. Y bueno, no sé cómo ha sido un poco ese cambio, ¿no? De nuevo otra vez a, pues eso, Cristian Giardino se va y vuelve vuestro antiguo batería. Supongo que es algo bastante reciente, ¿no?
Sí, es muy reciente, es de enero. Hicimos la presentación en Barcelona de nuestro disco, y bueno, pues ha sido un año, un poquito más de un año y medio con Chris, trabajando con él. Hemos hecho con él un par de giras estupendas, y también hemos hecho con él este disco, ¿no? Lo que pasa que, bueno, llega un punto a veces en el que no hay un entendimiento musical y personal el necesario para que todo fluya, y es mejor que cada uno tome su camino. Todo dentro de del buen rollo y de que, pues, aquí no ha pasado nada, no hemos peleado, ni hemos discutido, ni muchísimo menos. Y la vuelta de Javi Planelles, ha sido como súper natural, ¿no? Decidimos dejar de trabajar con Cristian, y lo primero que hicimos es llamar a Javier Planelles, que se había ido a vivir a Liverpool, por otra parte. Y él inmediatamente se cogió los bártulos y se vino para acá, y hemos exponido unos conciertos que para mí están siendo magia pura, ¿no? El último bolo en Madrid, la presentación en Madrid el 13 de marzo, fue uno de los mejores bolos de nuestra banda nunca. Creo que estamos en un momento magnífico, con una energía increíble, y el regreso de Javi, pues digamos que yo creo que ha sido algo natural y que cierra un ciclo, ¿no? Un pequeño ciclo, un pequeño paréntesis que hemos tenido con Cristian en la banda. Paréntesis que, oye, que hemos aprovechado muy bien, y que Chris deja muy buenos recuerdos con este disco y con las vivencias que ha tenido con nosotros, claro.
Y bueno, hay muchos aspectos que pueden ser claves, ¿no?, en el disco, ¿no?, a la hora de valorarlo, por ejemplo, como yo lo valoro, muy positivamente, ¿no?, y diciendo esa frase muchas veces típica, ¿no?, el último disco es el mejor. Bueno, en cualquier caso, a mí me parece que este es vuestro mejor disco. Y es que, por ejemplo, bueno, Jesús Trujillo, creo que está la voz increíble, ¿no?, ya le conocíamos y no es que nos sorprenda. Andrés Duende, le conocíamos ya del anterior disco y también de cuando nos hemos visto por aquí con él, pero es que en concreto en este disco te puedo decir que como guitarrista me ha llegado a sorprender muchísimo lo que es capaz de hacer, el grosor, el cuerpo con el que suena su guitarra y a su vez todo lo que expone, ¿no? Yo creo que se ha notado que tal vez esté más acoplado a la banda en la actualidad, evidentemente con el paso del tiempo, que en el anterior disco.
Hombre, eso está claro. Para mí su trabajo... Bueno, Andrés para mí es el mejor guitarra de rock que yo he visto. Es el número uno. No conozco a nadie que transmita más. O sea, es un tío que está siempre incendiado, es alguien que está siempre ardiendo cuando está en un escenario. Me recuerda mucho a los vídeos que veo de Hendrix, ¿no? Que siempre está ardiendo ese tío. Pues Andrés me transmite esa misma furia, esa misma energía, ¿no? Y creo que sí, que en el disco anterior, por supuesto, para mí es un discazo impresionante, pero quizá en este disco sí que probablemente hay un desarrollo de guitarras que para mí también es alucinante. Yo hay canciones que es que no me lo creo, ¿no? Las cosas, la emoción que transmite, la manera en la que lo enfoca, es brutal. Es que hay canciones en las que te arranca la cabeza y canciones en las que te está acariciando como tu primera novia. Es alucinante, ¿no? Y sí que creo que ha hecho un trabajo enorme. Y en cuanto a Jesús Trujillo, ¿qué te voy a decir? Para mí Jesús Trujillo es increíble. Y en este disco en particular, siempre ha hecho grandes discos, pero es que en este disco lo que hizo es grabar todo a una toma. Era como, yo recuerdo a Richard Tricky, nuestro productor, se giraba cuando estaba cantando las canciones que las estaba grabando y decía, es como tener una puta maquinita, le dices, esto es así y es que lo hace inmediatamente, ¿no? Y eso, además, en los registros en los que canta este chico, ¿no? Que canta en los territorios prohibidos, ¿no?
Y además que tiene gran capacidad vocal y además un registro que enseguida se reconoce. Es decir, no es un vocalista más, no es un clon absolutamente de nadie, tiene un registro natural totalmente suyo.
Sí, sí. Para mí es probablemente... está en la élite del rock mundial. Para mí... hemos tocado con muchas bandas muy importantes y créeme que siempre es un brete cantar después de él. Es una putada, sinceramente. Es un tío que tiene muchísimo arte dentro y tiene una personalidad, es lo que dices tú. No te recuerda a nadie. Jesús Trujillo.
Eso es.
Joder, eso es mucho decir.
Y también se encarga de los teclados, que en este disco yo creo que tienen mayor protagonismo, porque incluso hasta en los temas más directos también se han incluido ahí a la par de las guitarras, ¿no? En un tema como, por ejemplo, Gente Diablo, pues está muy a la par de las guitarras cuando suele ser habitual, ¿no?, que tal vez vayan por otro lado, y es un disco que de forma general yo tengo la sensación de que tiene más teclados.
Tiene más teclados. Eso es, simple y llanamente, un poco fruto de que la banda ha podido permitirse comprar un Hammond, así de claro, y así de simple. Entonces Jesús es un teclista, para mí, impresionante. Es un tío que tiene un gusto tocando el teclado que es acojonante. Y claro, empezamos a escribir las canciones y nos aparecían teclas en casi todas. Y bueno, pues como decíamos, las dejamos fluir, las dejamos que se explicaran solitas y ahí están, ¿no? Hay muy, 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 muy buen trabajo de teclas en este disco.
Bueno, y no vamos a dejar de destacarte a ti como bajista. Destacamos aquí a todos tus compañeros. Evidentemente, todo esto tú lo tienes que seguir. Podría ser, y claro, como bajista, evidentemente, pues puede suponer un reto, ¿no? Podría ser, hombre, hay temas más directos, temas más elaborados, pero podría estar aquí, tal vez, la mayor exigencia que has tenido hasta ahora que afrontar a nivel de ejecución como músico.
Sí, bueno... hay temas en todos los discos. Para mí lo más importante no es la técnica ni la dificultad, ¿no?, a la hora de acometer una canción, sino que lo que tú toques exprese algo, ¿no?, y sea capaz de llegarle a la gente, sea sencillo de tocar, sea complejo de interpretar. Y en ese sentido sí que, al haber tantas secciones en las canciones, sí que me ha pedido mucho trabajo emocional, ¿no?, de meterme y de no salirme, ¿no? En canciones que duran 8 minutos, pues tienes que dar el 200% para conseguir transmitir emoción y para conseguir que eso no decaiga, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que en ese sentido este disco técnicamente, hablando técnicamente de esta forma, es el que más a mí me ha exigido. En realidad, a nivel personal estoy muy satisfecho con el disco, con cómo son las canciones, pero bueno, me gusta destacar las canciones más que las líneas de bajo, de guitarra. Realmente es eso, ¿no? Creo que las canciones son las que mandan, las protagonistas, y yo humildemente he hecho lo que ha estado en mi mano. Nunca mejor dicho.
Y es lo que tú dices, ¿no? Que sean canciones, independientemente de que unas sean de más corta duración o más larga. Yo creo que, por supuesto, que lo habéis conseguido. Yo te puedo decir, porque por si acaso no lo sabes, que por ejemplo, Karma Generator, en este programa, que también somos libres como vosotros, ha sonado. Porque entendemos que es un tema que, pese a la duración, ¿por qué no puede ser radiable? Si yo creo que una vez que te enganchas, lo sigues hasta el final. Y otro, por ejemplo, que es un auténtico temazo y que todavía no hemos mencionado en la entrevista, es Puedes Decir Adiós, que es un tema que pasa por muy diferentes pasajes, pero que, oye, yo una vez que lo empiezo a escuchar, no dejo de seguir, de emocionarme, de... Vamos, que no me desconecto para nada, que no me parece claro. Un tema que se vaya por los cerros de Úbeda.
Sí,
sino es que verdad, es una canción, sí. Como tú bien has dicho.
Claro, y ese es un poco el reto, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema Puedes Decir Adiós, del que hablas, cuando lo empezamos a hacer, tenía un riff que era súper poderoso, la melodía, el estribillo, era la hostia, nos flipaba, pero era como, esta canción nos pide un viaje, y qué podemos, por dónde la podemos llevar, ¿no? Y aparece una sección central que me parece de las joyas del disco, ¿no? Algo que tiene muy poco que ver con el tema en sí, pero que te hace sentir muchas cosas. Bueno, creo que son canciones que hay que tener muchos cojones para radiarlas, eso está claro. Pero nosotros las hemos hecho para que las escuche la gente.
Y bueno, repetís con Richard Chique, que como tú bien has dicho es vuestro productor. Los cuatro discos con él, os habéis entendido perfectamente. La única diferencia vuelve a ser que, al igual que en el primer disco, que fue el que vino a Madrid y no que fuisteis vosotros a Toronto, como ocurrió con los dos anteriores, en esta ocasión ha vuelto a ser él el que ha ido a Madrid para grabar con vosotros. Puede ser la única diferencia, pero entiendo que el entendimiento y la forma de trabajar pues puede ser tan rodada como ha salido el disco en sí.
Bueno, ha sido el disco que mejor ha rodado de todos, porque claro, es el cuarto álbum que hacemos con él y nos conocemos, tenemos una gran amistad. Lo primero que es, aparte de ser un profesional de la hostia, es fan del Dorado. Entonces él hace estos trabajos desde el alma, ¿no? desde el sentimiento. Y para mí es uno más. Es como de repente meter un miembro más en tu familia. Es un miembro temporal, viene cada 2 años. Esperemos que esta vez venga antes, no tengamos que esperar tanto para hacer el disco. Pero es como un tipo de la familia que viene cada 2 años y que es uno más. Ha sido un disco en el que él ha colaborado muchísimo. Creo que ha aportado muchísimas cosas, nos ha ayudado a situar el, como siempre, a plasmar lo que queremos, y su trabajo ha sido una pasada. Creo que Richard, en fin, está donde está porque es uno de los mejores productores de rock del mundo, y para El Dorado creo que es el mejor.
Y por lo que me estás diciendo, ¿se hubiera gustado que este disco hubiera salido antes?
Sí, claro. Que sí, creo que una de las cosas que digamos que está en nuestro... algo que tendríamos que hacer mejor es no dejar tanto tiempo entre disco y disco, ¿no? Ha sido por circunstancias, en este caso influyó la salida de Javier Planelles, incorporar otro miembro, adaptarlo. El disco anterior nos pasó por la salida de Nano, el guitarrista que había, la incorporación de Andrés. Eso siempre requiere un rodaje para no precipitarte y para no hacer algo que sabes que no está a donde tú quieres que esté, ¿no? Y creo que ahora, con la llegada de Javi, si todo va bien, si la gira que arrancamos el viernes funciona bien, que yo espero que sea genial, pues ya está ese rodaje hecho. Entonces, te puedo decir que tenemos una colección de ideas muy, muy interesantes para hacer un disco. Nosotros podríamos grabar un disco perfectamente en enero, en diciembre de este año, ¿sabes? Uh-huh. Y solo es cuestión de rodarlo y de plantearnos, ¿no? Uh-huh. Porque creo que tardar tanto entre disco y disco hace que un poco la gente no esté tan conectada con tu banda, ¿no?
Pero está claro que tenéis unos seguidores fieles, ¿no? Porque el crowdfunding, una vez más, ya ocurrió con el anterior disco y en esta ocasión ha vuelto a funcionar de manera fantástica. Muchísima gente ha apoyado y ha hecho de mecenas del Dorado.
Sí, eso es verdad. O sea, el crowdfunding ha sido una pasada. En fin, es que no tengo palabras. Gente que es capaz de sin escuchar una nota, aportar de esta forma, es increíble. También creo que tenemos una base de fans muy que se identifica mucho con la música, pero a un nivel muy bestia, ¿no? Mira, te puedo poner el ejemplo de una persona inglesa, ¿no? Una persona a la que conocimos tocando en Inglaterra y es una persona que nos sigue por el mundo y que, pues, es alguien que dice que él buscaba este tipo de banda desde hace muchos años y la encontró en una banda española, ¿no? Es algo que le sorprende mucho porque en España, en teoría, para mucha gente fuera lo que mejor hacemos es la paella y la sangría. Pero sí, le sorprende que haya una banda de rock como esta en un país como este.
Y también has hablado tú, ¿no?, de la libertad. No tenéis un sello, pero tenéis a gente que sí está ahí detrás, ¿no? Gente además que es muy apasionada de la música, como bien has dicho. A veces nos falta cantidad, pero no nos falta calidad a nivel del público que se está moviendo a los conciertos. Y en este sentido también, ¿tú te imaginas cómo sería la carrera del Dorado? Tal vez con un sello que ponga el dinero que están poniendo los seguidores, o incluso más, ¿no? Pero que condicionara un poquito lo que tenéis que hacer, que os dirigiera en cierta manera.
Bueno, eso es... A ver, yo creo que el contar con un sello hoy por hoy... A ver, depende del sello. Para mí, con todo mi respeto, es un sello en España, aunque sea una multi, no tiene ningún sentido.
Sí, ¿no? Pero vamos a soñar. Vamos a imaginarnos que volvemos 20, 30 años atrás y sí que hay ciertas empresas que pueden ver en vosotros pues ese negocio, ¿no? Pero también os pueden decir qué pasos, ¿no?, son los que tenéis que dar.
Claro. Es que esa es la parte menos bonita, o sea, la parte, digamos, mala. La parte buena, que todavía sucede. O sea, hay sellos internacionales que a mí me encantan y que hacen un trabajo bestial, ¿no? Hay sellos como Nuclear Blast o como Heady Records, que ha sacado a Rebel Sons o que ha sacado a este estudio de Blackberry Smoke, que eran bandas pequeñitas y que las están poniendo en la escena, ¿no? Y que yo, con toda mi humildad, no me parecen bandas que aporten algo que yo ya no haya, que no haya escuchado yo antes, ¿sabes? Y mientras que, con toda la humildad lo digo, nuestra banda sí aporta cosas diferentes. Es una banda mucho más original que esas bandas, ¿no? Y son sellos que lo que te aportan hoy por hoy es una exposición en la BBC británica, en Canal Plus Francia, es decir, que te sitúan, que te hacen situarte en un punto que permite que mucha gente acceda a tu música. Esa es la parte buena. ¿Y cuál es la parte mala? Pues que ellos eligen tu repertorio y yo sé cómo funcionan estas cosas. Sé que te piden 30 temas y sé que eligen ellos y que muchas veces yo no quiero hacer 30 canciones para un disco, yo quiero hacer las que tenga que hacer. Si tengo que hacer 14, si son 30, las que sean, pero no, esto no es una fábrica de embutidos, macho, claro, ¿sabes?
Exactamente.
Y entonces yo, esa es la parte mala, y es un equilibrio que yo no sé muy bien dónde está. Con respecto al Dorado, creo que nos vendría francamente muy bien contar con un sello de ese tipo, pero seguramente nos encontraríamos con este problema y no sé realmente qué sería mejor. Supongo que desde el punto de vista comercial nos sería muy bien con un sello así, pero desde el punto de vista artístico probablemente no hablaríamos de un disco tan interesante como este.
Y bueno, el título es Karma Generator, o Karma Generator, como has dicho tú, un poco más en inglés, ¿no? Y un poco, no sé qué queréis decir, ¿no? ¿Se puede llegar a generar un karma? El karma a veces lo asociamos con algo negativo, es decir, si haces algo malo hay un castigo, pero también hay un karma positivo, ¿no? Que es que si claro, te lo vas trabajando, el karma también te recompensará. ¿Por dónde va un poquito el título?
Pues va por ahí. Va un poco porque todos somos responsables de lo que nos va pasando, ¿no? Si vas haciendo cosas buenas, pues te van pasando cosas buenas. Y si vas haciendo cosas malas, pues es eso, ¿no? Y habla un poco de eso, de las bajas emociones y de pues este tipo de cosas.
Bueno, puesto así en plan espiritual, se supone que el universo te devuelve lo que tú vas dando.
Sí, hombre, sí, está claro que yo no diría que es el universo, yo más bien diría que es, si tú te portas mal, en fin, que no seas gilipollas, que no vas a obtener nada bueno, ¿no?
Y bueno, la versión en inglés, como decimos, lleva por título Babylonia Haze, y bueno, seguís apostando por hacer las dos ediciones, seguís teniendo esa vocación, evidentemente, vamos, no, la forma de trabajar del Dorado sigue siendo la misma, ¿no? Seguís apostando por la salida internacional.
Sí, para nosotros es muy importante seguir tocando fuera, y si no lo hacemos en inglés, sabemos que tenemos muchas más dificultades para conseguirlo, así que además nos encanta hacer los discos también en inglés.
Uh-huh. Luego también es verdad que el castellano en Latinoamérica sabes que está dando bastante de sí. Vosotros apostáis más en principio por lugares de, bueno, bien por Europa o Estados Unidos, ¿no? Más vais a lo anglosajón, vamos.
Sí, más que nada porque es donde más tentáculos tenemos, ¿no? Y donde nos pilla más cerca. Nosotros no, en realidad no tenemos ningún lazo con Latinoamérica porque no tenemos ninguna conexión allí. Uh-huh. Probablemente hay gente que nos dice que nuestra banda volaría la cabeza allí, pero para eso te tienen que tener la oportunidad de hacerlo, claro.
Claro. De todas formas, sí podéis tener igual la respuesta, ¿no? A través, ya sea a través de internet o como sea, ¿no? De la gente,
sí,
que...
Sí. Evidentemente a través de internet sabemos que hay gente a la que le encanta, ¿no? Especialmente en Argentina, ha estado aquí Cristian, que es el hijo de Walter Giardino. Entonces sí, ha habido muchos argentinos que les ha encantado la banda, pero eso no es suficiente. Una banda necesita girar, necesita ir a los sitios y es la forma de desarrollarla.
Hemos hablado siempre del Dorado como una banda básicamente de hard rock. Este disco os puede abrir a un público incluso más progresivo, ¿no? Yo pienso yo.
Sí, bueno, es incluso más generalista también, ¿no? No solamente lo veo como hard rock, ¿no? Y progresivo, sino que lo veo también como algo, como te decía, ¿no? Más generalista. Hay canciones que le valen a todo el mundo. Resurrección, Resurrección ahora creo que es un tema que le podría gustar a cualquiera, ¿no?
Uh-huh.
Así que, pero sí que tiene estos toques progresivos, es verdad.
Y cada pieza del disco, ¿no? Porque cada una tiene su propio detalle. Incluso hablábamos antes con otra banda, ¿no? Que era Baja California, decía que el orden del disco tiene importancia, y en este caso vuestro orden del disco también tiene mucha importancia. Un tema muy directo para comenzar que te mete un chute de energía tremendo como Supernova, y terminando con una pieza, podemos decir, doblemente especial, ¿no? Mutaciones, que parece que deja un pozo especial al final. Creo que también es buscado, ¿no? Ese orden.
Sí, es un trabajo total, o sea, sí, para mí es clave, ¿no? Y creo que el orden cambia la percepción de un disco. Creo que arrancar de forma directa, como arranca este disco, gritándote en la cabeza, pues capta tu atención, ¿no? Y terminarlo con Mutaciones, que es una canción que es como, no sé, lo del hormigueo, de estar enamorado, joder, pues está muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Es muy importante el orden, sí, totalmente.
Bueno, pues César Sánchez, bajista del Dorado, grandísima banda que seguimos recomendando desde aquí. A partir de este fin de semana, pues os vais a tirar una buena temporada tocando sin parar. Comenzaréis todavía por tierras españolas, Zaragoza, luego Barcelona, Torre d'Ambra, si no me equivoco. Y a partir de ahí sí, ya empezáis a pasar por diferentes países, pues yo que sé, Suiza, Austria, Francia, Reino Unido, Alemania, hasta que después volveréis, pues mira, por nuestra tierra, por Vitoria, ya a partir del mes de mayo, donde esperaremos pues poder acercarnos a veros, claro que sí.
Claro que sí, pues así va a ser.
Esos son
casi un mes y medio, 2 meses por delante de conciertos, y nos veremos en Vitoria, eso espero.
Pues nosotros os deseamos lo mejor, porque además es que os lo merecéis, que ese karma sea con vosotros lo justo que tiene que ser. Es que no voy a decir ni que tengáis suerte, sino que se haga justicia con la música, con lo que está bien hecho, y con eso tendríamos suficiente. Y nada, pues lo dicho, para terminar la entrevista, si quieres añadir algo lo puedes hacer, y luego ponemos el tema que te apetezca.
Vale, pues nada, invito a todo el mundo a que escuche El Dorado en eldoradorockband.es o Facebook El Dorado Rock, y que chequen la banda, y que bueno, si les gusta, pues que se paseen por nuestros vídeos y por nuestra música. Y bueno, como canción para terminar, creo que Puedes Decir Adiós, pues es un buen tema para decir adiós.
Pues sí, señor. Pues la seleccionamos. Muchas gracias, César, y que seguimos en contacto, ¿eh? No dejo de daros además la enhorabuena por este disco, que gracias. Va a estar en la cabecera de mi discografía, te lo digo yo.
Gracias.
Venga, nos vemos. Suerte con esa gira, y si nos vemos a la vuelta.
Un abrazo.
Venga, hasta atrás.
Te sigue tu cabeza al revés, la vieja historia que nadie consigue entender. Puedes decir adiós, puedes decir.
risas en alcohol, kilómetros de sol, los años que se van ya no volverán. No puedo evitar querer mirar atrás. El tiempo que voló fue el que nos separó. Extraños que se ven, se creen reconocer. No puedo evitar querer mirar atrás.
Decimos nosotros también adiós. Ha sido un auténtico placer nuevamente estar con todos vosotros en esta nueva edición de La Mirada Negra. Hoy dos interesantísimas entrevistas, las que han ocupado buena parte del programa. Baja California en la primera hora, El Dorado en la segunda. Luego valorad vosotros mismos el criterio, evidentemente, a la hora de elegir los discos que nos gustan y cuáles no, pues es de cada uno. Y evidentemente quien hace este programa pues soy yo. Y considero que las dos bandas de hoy pues son de muy alta calidad y muy interesantes para todos los amantes de la buena música. Así que, lo dicho, no hay tiempo para más. Dejamos que suene un poquito más el Dorado y nos despedimos. Volveremos a estar con todos vosotros el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía, segunda edición de la semana. Ya sé que a algunos le vendrá mejor el horario peor, y hay gente que nos escucha los miércoles solamente, los sábados solamente, o los dos días, cuando queráis. Si el sábado no podéis, pues los miércoles de 6 a 8 de la tarde también estamos aquí. Y ya sabéis que en cualquier caso, si os perdéis los programas, todos quedan colgados en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.